Cadena presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hoy, me voy a tomar un minuto, Consuelo, Matías, es una edición bien especial, porque hoy es 27 de octubre. Y un día como hoy, hace 25 años, en un estudio en la calle Doctor Torres Bunen, decíamos más o menos a esta misma hora: muy buenos días, esto es Radio Duna, aquí comienza Hablemos en Off. Y empezaba el ciclo de 25 años de esta radio. Hace un par de semanas, previo al plebiscito, celebramos con una semana por todo lo alto, celebramos y recordamos los 25 años, pero hoy día es el día, hoy día es el real cumpleaños de la Radio Duna, y la verdad que he tenido la suerte, o alguien se ha equivocado en mantenerme por tanto tiempo, pero me he convertido en el paso del tiempo en el sobreviviente de los fundadores, y creo en ese sentido agradecer, digamos, estos 25 años en que la gente nos ha premiado con su audiencia, en general con muy, muy buenos resultados, no solo Hablemos en Off, sino que de la radio en general, un montón de gente, no me atrevo a hablar de quienes han pasado, sobre todo por el panel de Hablemos en Off, porque tengo el temor de que se me quede alguien en el camino. Este, en todo caso, muchachos, va camino a ser de los más largos, así es que se va convirtiendo
de hecho,
en el...
Deja que te interrumpa, por favor. Lamentablemente no estamos aquí todos juntos porque te tenemos un galvano.
Gracias.
Y quiero que entre tu profesora de básica, a quien hemos convocado.
Quiero que entre tu primer...
¿Quién te enseñó a leer?
Tu primer invitado.
Miss. Claro.
Pero es muy bonito el galvano, ¿eh? Es de vidrio pulido, con todas las inscripciones, con todas las... Es muy lindo,
ya.
Muy lindo.
Yo como eran 25 años, esperaba el reloj.
Cosas cromadas.
Yo esperaba el reloj de oro, yo esperaba el Longines grabado, pero parece que...
No tengo tiempo.
Te queremos. Felicitaciones a toda la gente que fundó, que tuvo la buena idea, que puso las lucas, el talento, la energía de un proyecto que ha resultado tan bonito y en el cual tantos hemos colaborado y en el cual tú eres un pilar. Esencial, Nico.
No sé quién está en el control, porque yo estoy fuera, digamos.
Moncho.
¿Quién está en el control?
Monchito.
¿Ah?
Moncho.
Monchito, bueno, con Monchito empezamos.
Ay, Moncho, para ti no es un galvano, para ti es una paciencia, pero Monchito es grande.
un rabotril
para Monchito, por soportar.
Ya. Pero en todo caso son que 25 años no es nada, que febril la mirada. Ya. Te arranca en la sombra, te busca y te arranca. 8 de la mañana con 8 minutos. Tenemos a...
No sé si que me diga, no está ahí en la producción, así que si quieres hacer un discurso, ¿tienes algo preparado o no?
No. Mis asesores y mis coachings me recomendaron que solo escuchara,
Yo veía ya metiéndote la mano detrás de la solapa
y sacando... Active listening le llaman ahora.
Sacando. Active listening, exactamente. Exactamente.
Oye, bueno. Los mercados ayer, para ir poniéndonos en onda, uno parece ser que tenían internalizado de alguna manera de manera completa prácticamente el resultado del plebiscito del domingo. No se vio ningún lunes negro ni algunos...
Eso si es que tú consideras que la baja de 2,7% está alineada con la baja generalizada en los mercados por COVID, inestabilidades políticas varias, O uno se puede preguntar si hay un porcentaje de esa baja que tenga que ver con el proceso constitucional. La gran mayoría piensa que está alineada con las bajas en el mundo.
No, pero
un día bueno ayer en las bolsas.
Pero sin duda que tiene que ver. Ahora, el efecto dólar, ese es más interesante. Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos la tendencia que está planteando el precio del cobre. Bueno, pero a quien más le podemos preguntar probablemente es a nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro Briones, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías.
¿Cómo está? Triodinámico,
como me dijeron en el llamado telefónico.
¿Cómo?
¿Cómo le dijeron?
El triodinámico, me dijeron en el llamado telefónico.
Vamos a hacer un sumario interno, no se preocupe. Vamos a hacer un sumario interno.
Ministro, ¿usted no es de los que está pensando en irse al constituyente?
No, definitivamente no.
Definitivamente no. Bueno, respuesta definitiva, no. Entonces pasemos a la siguiente.
Sí, es una pega muy importante y yo felicito a los que quieran hacerlo, creo que es valiosísimo, pero la verdad es que yo estoy en otra cosa que consume toda mi energía y es muy relevante también.
Está muy bien.
¿Se diría que es como desvestir un santo para vestir otro? ¿O quizás si es que no estuviese en el cargo en el que está, lo habría considerado participar en...?
Sí, de todas maneras, si no hubiera estado en este cargo, de todas maneras lo hubiera considerado. Absolutamente.
Consuelo.
Quería despejar, antes de entrar a como, sí. a todos los temas de política económica y de leyes, qué sé yo. Estábamos comentando recién, antes de llamarlo, el comportamiento de la bolsa en nuestro país en el día de ayer. ¿Usted lo ve alineado con la caída que han tenido los mercados en las últimas horas en todo el mundo? ¿O cree que está asociado en particular a que el mercado dé como una inestabilidad o una incertidumbre ahora en adelante en Chile?
Mira, nosotros lo que vimos y lo que hemos señalado es que el resultado de ayer estaba bastante internalizado. La verdad es que a nadie debiera sorprender que haya ganado la prueba y la convención constituyente. Sí puede haber un rango sorpresa para algunos en los porcentajes, ¿no? Pero yo diría que el resultado era internalizado, institucional, además con fechas claras, y creo yo lo he subrayado muchas veces, eso marca una gran diferencia en nuestro proceso con otros procesos constituyentes que algunos asustan y meten en ruido, ¿no? O más incertidumbre. Acá tenemos un anclaje institucional y de alguna manera lo vimos ayer en los principales precios, ¿no? Del mercado, tipo cambio, que no sufrió grandes variaciones, las tasas de interés tampoco se movieron, las tasas largas, la bolsa, la caída, eso se mantiene a lo que pasó con el mercado afuera, el auto cayó fuerte también, Europa hoy día está cayendo de nuevo, entonces creo que más bien en línea con los mercados internacionales y lo que es interno, no hemos visto grandes movimientos, así que confirmo un poquito la idea de que esto está bastante internalizado y que el hecho que sea por una vía institucional y conocida, si bien no morigera, no anula completamente las incertidumbres que obviamente que las hay, si las baja, ¿no? Si las reduce, y eso es valioso.
¿Y cuáles pueden ser los cambios que pudieran afectar a la arquitectura económica que tiene Chile en el último tiempo? ¿Dónde están los puntos claves que, si usted fuese constituyente, cree que habría que defender, que habría que mantener, que habría que a lo mejor remozar, darle alguna pequeña vuelta, pero mantener? ¿Dónde está la esencia, ministro Briones?
Mire, ¿quién soy yo para meterme en esos temas? La verdad es que soy muy respetuoso de lo que tengan que hacer los constituyentes, pero sí le puedo decir lo siguiente, yo lo he planteado otras veces. Con las normas o con los quórum, con las reglas del juego que se deciden por el quórum de los dos tercios, eso genera dos tipos de incentivos que son importantes. Lo primero es que una constitución que debiera atender a la moderación. Acá no va a ser un programa presidencial o de gobierno de un lado o del otro, porque la verdad es que usted requiere voto alto. Entonces, aquí se va a poner de acuerdo en las cosas sustantivas, en aquellas cosas donde tenemos grandes acuerdos, que son las cuestiones estructurales, que son las cosas que toda constitución tiene, los esenciales constitucionales, ¿no? Cómo se divide el poder, los derechos civiles, políticos, las libertades. Dentro de las libertades está, por supuesto, la propiedad, que es inherente a la libertad, es una parte consustancial a la libertad. Y todas esas cosas están recogidas en las constituciones, están en el corazón de las constituciones, ¿no? La nuestra no es la excepción, nuestra tradición constitucional no es la excepción, entonces yo esperaría que esta constitución primero fuera bastante moderada y segundo fuera relativamente breve. Esto no va a ser una lista de supermercados de un sector o otro, insisto, porque no dan los foros para eso. Y de hecho, aquellos que sueñan con tener a la política pública en la constitución, creo que habría que decir dos cosas: que estos foros que crean los incentivos a que sean constituciones más bien breves, más bien mínimas, y que dejan amplio espacio para que ese tipo de cosas, que son lo propio de la ley, sean resortes en debate democrático. Acá nunca hay que olvidar que una constitución es un pacto intergeneracional. Si yo plasmo mi programa de gobierno en la constitución del día, pensando que tengo una gran mayoría, la verdad es que lo sustraigo del debate democrático de mañana. Por lo tanto, estoy dejando, por así decirlo, grabado a las generaciones futuras, porque toda constitución requiere quórum más alto para ser modificada, ¿no? Por eso que la ley tiene que hacer lo que es propio de la ley, que es la política pública, y la constitución, lo que es propio de la constitución, son los grandes principios en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Por lo tanto, sorry que me haya alargado, y no estoy evadiendo tu pregunta, Matías, simplemente creo que no, respecto a los grandes principios que modelan nuestro actual, ¿no es cierto? Yo no esperaría que haya grandes cambios. O sea, aquellos que temen por el derecho de propiedad, por la iniciativa privada, por el rol del Estado, que uno puede siempre discutir, ¿no es cierto?, en el margen, más o menos, esos son debates naturalmente abiertos, pero no afectan lo esencial. Entonces, yo soy siempre sido optimista respecto a este proceso, porque creo que tiene los anclajes institucionales que hacen una gran diferencia. Creo que se ancla en nuestra tradición constitucional y creo que además, obviamente, si no somos capaces de dialogar y construir un texto constitucional que sea por todos los partidos, creo que eso también nos da toda una señal de esperanza de cómo navegar el futuro y todos los desafíos tan importantes que tiene este, ¿no?
Ministro, entrando en materia, usted hoy día entiendo que un rato más va a tener que estar en alguna comisión de la Cámara respecto, por ejemplo, a la discusión sobre el retiro del 10%. ¿Está en trámite del 10% de los ahorros previsionales? El segundo único retiro de fondos previsionales.
Lo único es importante. ¿Ah? Sí, es que es importante lo del único.
El segundo único, sí, el segundo único retiro. Y hay una discusión presupuestaria en marcha. De hecho, hoy día, en una carta en el diario El Mercurio, el senador Carlos Montes lo acusa de maniobras contables para disimular recortes. Dice, por ejemplo, en medio ambiente se abulta la partida con el programa de residuos sólidos que correspondía a la subdere, se transforma así un menos 12,2% en un más 0,8%. O sea, lo acusa de maniobras, falta de transparencia, dice. Falta de transparencia, hay maniobras contables para disimular recortes. ¿Cómo se enfrentan estos panoramas? 10%, acusación de maniobras contables para disimular recortes, falta de transparencia, incertidumbre respecto al ayuda social, arbitrariedad, como plantea hoy día el senador Montes en Mercurio?
A ver, respecto a lo primero, efectivamente hoy día está la Comisión de Constitución, tengo que también ir a salario mínimo. Y bueno, mire, reiterar lo que nosotros hemos planteado, nosotros acá estamos jugados por una reforma previsional. Yo creo que si hay una lectura, que espero no estar equivocado, que uno puede hacer del resultado del plebiscito, este resultado tan abultado, con tan alta participación, con calma, con civilidad, ¿no es cierto?, ciudadana, muy republicana, y con alegría de festejo a posteriori. Creo que acá hay un mensaje bastante claro para la política, por el hecho mismo de que casi un 80% ha optado por una convención constitucional en vez de una convención mixta. Algo que debería preocuparnos, entre paréntesis, porque los partidos políticos son relevantes, pero hay una pérdida de conexión ahí, yo creo que es posible de ser leída respecto a ese resultado, y creo que dice relación con las urgencias que tiene la población. Acá no nos olvidemos que después del 18 de octubre del año pasado, la principal, lejos, reivindicación era la mejora de las pensiones, lejos. Y parece que algunos se han olvidado de aquello en esta pandemia, en esta crisis. Y yo lo entiendo, tenemos angustia, está la crisis sanitaria, está la crisis económica, uno ve todo en el corto plazo, pero no hay que olvidarse del mediano plazo. Y esta es la demanda más sentida y creo que es nuestra responsabilidad de todos lograr un acuerdo y avanzar en la dirección de mejorar las pensiones de los adultos mayores hoy día y mañana. ¿ya? Y eso lo hemos dicho. No conversa simultáneamente con una propuesta de retiro, y lo que hace por definición es bajar las pensiones. Yo lo planteé en la Comisión de Constitución, hacer una regla súper simple. Cada 10, llamado 10% de retiro, que en realidad para el individuo representativo promedio es un 44% de retiro, cada uno de estos retiros se come 2 de cada 6, de los 6 puntos de la reforma previsional, porque nosotros podremos tener diferencias en cómo repartimos esos 6 puntos de mayor cotización con la oposición. Estamos de acuerdo en que ese es el monto que hay que aumentar la cotización. Entonces, cada uno de estos retiros es equivalente a recortar 2 de esos 6. Para ponerlo en el extremo, si hubiera 3 retiros, nos consumimos la reforma previsional completa. O para hacer lo mismo que hacíamos antes, habría que meter de 12 puntos. ¿Te fijas? Entonces, por eso son incompatibles, y yo espero que ese argumento prime, porque no nos podemos fallar la posibilidad de mejorar las pensiones. Creo que ese es un reclamo fundamental. Y respecto a lo que usted me pregunta, el senador Montemire, yo siempre he sido muy poco partidario de los calificativos. No me gustan, no es mi estilo. Hay algunos que lo prefieren, en la carta que usted señala. Yo creo que el presupuesto de la Nación, la discusión del presupuesto que dura 2 meses, debe ser de los espacios más transparentes que existen, donde se zanjan las diferencias, donde si hay dudas se explican, donde están todos los equipos de la dirección del presupuesto, todos, sus mejores equipos, en toda y cada una de las subcomisiones, donde están todos los equipos de cada uno de los ministerios, en las subcomisiones respectivas. Entonces, ¿sabe qué? Cuando hay dudas hay que plantearlas en vez de estarlas ventilando con adjetivos por la prensa, me parece a mí. Creo que esa es la instancia regular y, por tanto, yo no me voy a hacer cargo de esos adjetivos, porque la verdad es que creo que España, en un proceso que está centrado en la transparencia, creo que consta que nosotros hemos hecho esfuerzos importantes en aras de la transparencia este año a través de varias acciones, partiendo por esto que comentamos alguna vez, cómo se gastan mis impuestos, que le digo a toda la ciudadanía, ese es un esfuerzo que estamos haciendo. Hemos llamado y hemos recogido el llamado a hacer una reforma presupuestaria para seguir avanzando en transparencia, rendición de cuentas. Hemos hecho una revisión inédita y transparente, pública, de los programas sociales y no sociales. Entonces, yo creo que esos son avances sustantivos, así como lo son el hecho, salía en este fin de semana en prensa, que a través del pago centralizado hemos logrado bajar el plazo de pago a proveedores, particularmente a la PYME, de manera muy, muy significativa, como hace mucho tiempo no se hacía. Creo que esos son obras, y por lo tanto prefiero esas obras que los adjetivos que buscan muchas veces o que instalan una duda, que instalan una segunda intención, nada más alejado de lo que es el actuar del Ministerio de Hacienda, de la DIPRE. Insisto, cualquier duda que haya, están las instancias de estos 2 meses, son varias subcomisiones donde las cosas se pueden discutir, se pueden aclarar, y en eso siempre vamos a estar nosotros, con disponibilidad a aclarar cada vez que sea necesario.
Ministro Brione, va a ser difícil gobernar, va a ser difícil sacar adelante proyectos, más aún proyectos grandes, complejos, sustantivos, porque se viene todo el calendario electoral. Sí. Y eso va a ser un hecho, ¿verdad? Entonces los incentivos del mundo político no están necesariamente alineados para puntos de colaboración, por mucho que usted lo plantee así, pero va a ser difícil. Si tuviese que escoger, aparte del presupuesto, ¿okay?, un proyecto que usted realmente necesita y quiere que salga y cree que es el fundamental para el país desde su ministerio en este momento, ¿cuál sería ese? ¿Pensiones u otro?
No es solo mi ministerio, pero sin duda pensiones. Pensiones, insisto, es un reclamo demasiado postergado, es una demanda social urgente. Creo que además que es un hito emblemático, porque como lo hemos dicho, acá hay que dar señales potentes de una hoja de ruta social con un reformismo decidido pero gradual, ¿no? Que es la única manera de hacer las cosas de manera seria, de manera sostenible, de manera creíble. Creo que la reforma de pensiones es muy emblemática en esta dirección, insisto, porque era una de las demandas más sentidas, donde sabemos que hay un problema de pensiones que son deficitarias, que tienen múltiples aristas su solución. Acá no hay que ir a las soluciones mágicas y simplificatorias. Yo creo que es una señal potente, es una señal que creo que conecta con la ciudadanía y marca una estación de partida donde uno puede decir, mira, en lo sucesivo tenemos que recorrer segundas, terceras y cuartas estaciones para llegar al objetivo final. Me parece que es muy emblemática y si tuviera que jugarme por una gran reforma, y créame que en eso he estado junto a la ministra del Trabajo esta semana, prácticamente todo el tiempo dedicado a esto, es en pensiones, espero que podamos tener la madurez de escuchar lo que dijo la ciudadanía, de llegar a acuerdos, no solo en el interior de Chile Vamos, sino que con la oposición, y dar esta buena noticia, que yo creo que es esperada por la ciudadanía. Insisto, tiene una cuestión de fondo, de mejora de pensiones, pero también una cosa simbólica respecto a las señales que se dan hacia adelante.
Ahora, en términos de símbolo, porque pasó bastante colado cuando usted dice voy a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para hablar de temas previsionales, y es básicamente porque estamos hablando de no una, sino que de cuatro modificaciones constitucionales, claramente en algo que no tiene, bueno, no es el objetivo retirar fondos de pensiones, modificar, por ejemplo, la Constitución para permitir el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros bajo la modalidad de rentas vitalicias, o permitir, por ejemplo, que los jueces de familia ordenen el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario, y la norma sobre enfermedades terminales. O sea, básicamente estamos hablando de nuevo que en esta cosa que un poco nos hacemos los lesos, durante muchos años en Chile no había divorcio, pero había nulidad de matrimonio. Ahora no hay iniciativa parlamentaria para materias que impliquen gastos, pero sí se puede hacer una reforma constitucional. Eso tampoco es menor y tiene mucho que ver con la seriedad de los procesos.
Sí, bueno, ese es un tema muy de fondo, lo tocas bien, porque acá hay dos temas en juego. Uno, ya nos referíamos, que es el eventual retiro en sí, y yo he manifestado, como gobierno hemos sido claros, que queremos jugarnos una reforma de las pensiones que las mejore, y no por iniciativas que la debilitan, ¿no? Pero el otro tema es el que tú dices, un tema institucional, y yo creo que es un tema institucional que cobra más fuerza, había cuenta el resultado del domingo. O sea, aquí la ciudadanía habló con mucha nitidez. La ciudadanía dijo, queremos una nueva constitución y queremos que esa constitución la redacte una asamblea constituyente, distinta al Parlamento. Por tanto, yo creo que acá hay que ser extremadamente cuidadoso respecto a las señales que se dan de modificación de la actual constitución para obrar a través de atajos, ¿ah?, que pueden tener su eco en la forma, pero que simplemente son atajos, ¿ah?, y que yo creo que son señales de debilitamiento, que no conversan con ese proceso constituyente que iniciamos. Creo que ser extremadamente cuidadoso con eso, y como tú dices, aclarar las prerrogativas del Ejecutivo, ¿no es cierto?, las iniciativas exclusivas, no pueden ser simplemente bypaseadas a través de cuestiones formales, a través de atajos, uno tiene que centrarse en las señales institucionales que están detrás, y me parece que hay que ser extremadamente cuidadoso, máxime luego el domingo y el resultado que ahí logró. Creo que en el intertanto, mientras no tengamos redactada una nueva constitución, obviamente que el llamado siempre es a respetar la que nos rige. Y eso vale entonces para los resquicios o las fórmulas que buscan bypassear, ¿no es cierto?, el espíritu de lo que está en nuestro ordenamiento. Entonces yo creo que esa es una cuestión legítima, la que tú planteas, muy, muy relevante.
Ministro Briones, le queremos agradecer por esta conversación con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Gracias a usted, que tenga muy buen día.
Chao,
buen día.
Ministro.
Adiós.
Ministro, no queda un minuto, yo tenía una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los funcionarios públicos que, bueno, con todos los que lo hicieron, pero fundamentalmente con los funcionarios públicos que recibieron el bono clase media?
Bueno, lo que sucede acá es que nosotros, como Ministerio de Hacienda, hemos oficiado a todos los ministerios para que dieran a conocer esto a sus jefes de servicio, que tomaran contacto con impuestos internos, investigaran, ¿no es cierto?, y abrieran los procesos de sumario que correspondan. Habrá casos que tendrán una buena explicación, mira, aquí entre mi sueldo líquido, no es bruto, pero hay casos si se prueba que hay dolo, ¿no es cierto?, definitivamente información falsa que se ingresó. La normativa para los funcionarios públicos contempla los procedimientos y las sanciones del caso. Y eso tiene
ahora,
que
pero alguien tendrá una buena explicación, pero todos tienen que devolver los fondos porque no vieron disminuido su ingreso.
No, por supuesto. O sea, mire, es que acá hay dos casos, ¿eh? Para que sea súper claro, ¿verdad? Yo escuchaba de todo. Acá hay dos universos. Hay un universo de funcionarios públicos que obtuvo el bono porque tuvo efectivamente una caída de sus ingresos, de sus ingresos totales, que puede haber sido horas extra, y uno después podrá discutir si eso corresponde o no, pero al menos se ajusta a lo que dice la ley, ¿ya? Pero los casos que están en cuestión son casos en que esos funcionarios ingresaron un ingreso autorreportado que es distinto, que es menor que aquel que después de impuestos internos tuvo a la vista, que es el real. Esos son los casos que estamos hablando y por lo tanto hay que aclararlos naturalmente, los que se aclaren bien, y los que no tendrán que seguir los sumarios y los procedimientos administrativos aplicando las sanciones del caso, que son claras en la ley. Esto yo lo conversé con el contralor en el origen, cuando recién partió esto, él me dio todo su respaldo, lo estimaba gravísimo, y espero que en consecuencia tengamos el apoyo de Contraloría en esta materia, porque cuando hay asuntos eventuales de probidad, obviamente el Estado y sus principales instituciones tienen que estar ahí para poder guiar el proceso y para velar porque en caso de haber sanciones se aplique con una vara pareja. Acá son muchos los servicios involucrados. Importante asegurar que hay una vara pareja para todos, ¿no?
¿La propia Contraloría? Ministro, ¿la propia Contraloría podría estar implicada? Porque
mire, yo no le puedo responder eso. Eso es parte de la cosa de impuesto interno. Pero le puedo decir que esto es bastante transversal. Por ende, acá uno no se puede hacer el eso. Creo que el asunto es grave. Tiene que ser... No hay que prejuzgar, yo creo que eso es muy importante. No hay que prejuzgar ni para los trabajadores del sector privado ni del sector público. Lo primero es, si los dineros fueron mal habidos, es restituir los dineros. Esa es la primera derivada. Pero en el caso de los funcionarios públicos, el ordenamiento del funcionario público impone deberes de probidad que tienen que ser observados. Y si verifica que no fueron observados, hay sanciones. Sanciones que pueden ser bien duras, incluyendo la destitución. ¿Ah? Y eso tendrá que seguir los procesos. Acá no hay que prejuzgar. Habrá casos que se explicarán, que se justificarán. Otros que no, pero lo importante es que la vara sea pareja, se tomen las acciones, se dé una señal a la ciudadanía a propósito de la transparencia y la confianza, ¿eh? A propósito de eso, a propósito de la semana. Creo que acá todos tenemos que dar señales y casi hay responsabilidades individuales, tienen que ser sancionadas naturalmente.
Muchas gracias, ministro, que esté bien.
Gracias, ministro Briones.
Buenos días. Gracias, buenos días.
Pagar menos con tus productos bancarios está en tus manos. Pórtate a Banco Consorcio y lleva tu crédito hipotecario, crédito de consumo o el producto que necesites. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Conversemos y pórtate en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
¿Están preparados para viajar por Chile? Sigue a Mita Rentacar en sus redes sociales. Inscríbete en mita.cl y participa por 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Mita Rentacar.
Ban Chile Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el Internet Hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra, tu Internet Hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Hoy con el celular podemos hacer de todo, comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hola, en la Asociación Chilena de Seguridad apoyamos a las pymes. Por eso, creamos la comunidad de Mundo H, un espacio exclusivo y sin costo para que emprendedores, pequeños y medianos empresarios puedan promover sus negocios a través de nuestras plataformas digitales. Te invitamos a conocer la oferta que tienen para ti en la comunidad de Mundo H y a preferir sus productos o servicios para que juntos ayudemos a nuestras pymes. Ingresa a mundoh.cl y encuentra chocolate, flores, servicios de mudanza, ropa, restaurantes, muebles y mucho más. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Preparados para recorrer Chile a precios únicos? Sigue a Mita Renta Car en sus redes sociales. Inscríbete y participa por uno de los 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Serás el primero en recibir grandes novedades y descuentos de arriendos de autos para que recorras Chile y viajes seguro con Mita. Inscríbete en mita.cl. Mita Renta Car.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de tomas de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Edificio Aqua Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat. 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Oye, un paréntesis a la pauta que teníamos, que ya nos parece, ya empieza a perder importancia y es parte de lo complejo el coronavirus en nuestra pauta, bueno, porque también sí. La política se lo come, pero hay un hito ayer súper importante, desde el 26 de abril que no bajaba el número de pacientes o de contagiados activos de coronavirus de los 10.000. desde el 26 de abril, son, si no me equivoco, 6 meses, exacto, cayeron 6 meses, y eso es un hito bastante relevante. La cantidad de personas activas hoy o ayer, el último que se reportó, está en, déjame buscarte, 9.634. Desde el 27 de abril, que fue el primer día que subió los 10.000, no bajó nunca más. Y aquí déjame decirte que hubo días tan complejos que los olvidamos, tipo 27 de mayo, por ahí, en 57.000 activos teníamos. Así que es un hito relevante. Y el otro, que es muy breve, que ayer se retomó la cantidad de PCR en la vara, en la parte alta de la vara, del rango, porque hay días que uno se pregunta por qué tan poco PCR, por qué se han hecho, qué sé yo, hay días de más bajo los 13.000, pero volvimos ayer a los 37.000, que es una constante ya de los últimos 4 días, que está cerca de del tope, 39.000 el día que se han hecho más PCR, ayer se hicieron, o anteayer, pues se informaron ayer, 37.000, así que son dos hitos recontra importante para seguirle la senda a los números que ya nos marearon de tanto tiempo y a veces le perdimos el sentido.
Claro, y de hecho, ¿tú te acuerdas en qué lugar llegamos a estar en el ranking mundial de contagiados? ¿Te acuerdas o no?
Estuvimos 4 o 5 por 100.000 habitantes.
No, el absoluto.
El absoluto, perdón, sí, el absoluto. 4 o 5 por ahí.
En el por 100.000 habitantes creo que estamos 10 u 11, pero en el absoluto estamos 15. Después de que yo creo que llegamos a estar entre los 6 primeros, ¿no?
Por ahí, pero estábamos entre los, claro, entre eso. Bueno, sí. El rebrote en Europa ha hecho que Chile retroceda un poco, porque
claro, Francia, de hecho,
está en Europa con 50.000 diarios. 40,
nos pasó Italia, nos pasó el Reino Unido.
Solo entender que esto vuelve, ¿eh? Solo para entender que esto vuelve. Y sí. De lo que a mí me toca ver, por lo menos, y me incluyo, uno se empieza a relajar y empieza a ir a los almuerzos familiares, a veces sí. Saca la mascarilla y está más cerca de lo que debe de adultos mayores. Nos estamos relajando y esto va a volver. No sabemos cómo, pero que va a volver. Así que eso, perdón el paréntesis.
Sí. Consuelo, tú querías hablar del día después. ¿Qué? Del día después.
No
queremos hablar de Estados Unidos.
Había entendido que sí.
No, pero hablemos, por favor, no. Dediquémosle un ratito al plebiscito. Por supuesto que sí. Sí, pero no sé muy bien qué aspecto quieren tomar ustedes, porque tiene tantas aristas. Me parece que ayer conversamos bastante de la participación, ¿verdad? También conversamos bastante de cómo en las comunas del sector alto de la capital ganó el rechazo y cuáles son las implicancias de eso, qué interpretación se puede hacer sobre esos números respecto de la desconexión de la élite social y económica, respecto de las opiniones, de las miradas del resto del país. Gerardo Varela tenía una mirada, Pablo Ortúzar tenía otra, claro, al respecto. Pero tú hoy día habías estado mirando también, Sebastián Rivas hace un buen análisis hoy día en La Tercera, ¿verdad? Sobre comunas donde aumentó la participación, comunas donde disminuyó la participación, y qué se puede decir eso respecto, por ejemplo, de la población urbana, del peso de la clase media, de cómo, no sé, pues subieron como 500.000 votos más que en la última elección, más de 400.000 vienen de la región metropolitana, y donde comunas muy populosas, como mencionabas tú ayer, por ejemplo, Puente Alto, sí, se llevan un peso específico muy importante en términos de aumento de la participación en esos distritos.
Que creen los jóvenes, ¿eh? Ayer escuché a Pepe Aut, que decía que todavía no tenía los números terminados ni finos, pero que va más o menos por lo que voy a decir. Repito, Pepe Aut, que es bien especialista en estos temas. Él cree, los números le dan, que entró 1.5 millones de jóvenes al padrón, o sea, a votar, a las urnas, aproximadamente 1 millón, en números bien gruesos, y salieron 700.000, más bien mayores. Eso es lo que le da los números gruesos, claro, el neteo. Y los mayores que salieron, o sea, que no fueron a votar y que se habían votado antes, pueden ser o porque tenían susto por la pandemia, o porque creían que su voto no era tan necesario porque la elección estaba más o menos jugada, o el plebiscito. Pero que entró 1.5 millones de electores que no estaban. Eso es súper relevante, que cambia bastante el mapa.
Claro, y hay algunas derivadas que uno empieza a sacar ya, uno tiene siempre la tendencia a hacer derivadas electorales. Un punto a propósito, Consuelo, por ejemplo, a propósito de las tres comunas, que yo creo que no son tres, sino que son dos, pero en fin, de las tres comunas a las que se habla que están fuera del rango.
¿Por qué son dos?
¿Ah?
¿Por qué dos y no tres?
Porque en el caso, porque en el fondo, cuando vemos lo que pasó en comunas como Vitacura, como Barnechea, respecto a los porcentajes que obtiene el apruebo versus el rechazo versus el apruebo, en el caso de la comuna de Las Condes es más bien paribasú, o sea, 44 apruebo, 55 rechazo, o sea, parece mucho más a la votación del sí y el no, que a una. Las Condes en ese sentido es mucho más. Es distinta a la media nacional. Ahora, yo nunca, bueno, no quiero que nos metamos en el tema, pero yo no sé si ser distinto a la media nacional y eso considerarlo lo que no tengo, tiene un poco de totalitarismo. Pero, por ejemplo, acá hablábamos de número de votos, por ejemplo, en Vitacura, en la segunda vuelta presidencial del 2017, votó el 73,01% del padrón y ahora votó el 67,98%. En Barnechea se mantuvo prácticamente estable y en Las Condes también bajó. Bajó del 66 al 62, o sea, hubo comunas en las que bajó. Pero respecto al mapa electoral, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es, por ejemplo, las cuentas que deberían estar sacando alcaldes como la alcaldesa Maipú, el alcalde de Puente Alto y el alcalde de La Florida. Pensemos que en La Florida, cuando fue elegido el alcalde Carter, votó el 28,57% de los habitantes de La Florida y ahora en el plebiscito lo hizo el 60 prácticamente. En el caso Maipú votó el 27 y ahora lo hizo el 62. Y en el caso Puente Alto, que es probablemente el más notable, votó el 22% de la elección municipal del 2016, votó el 22,7% del padrón y ahora lo hizo el 57,31%. O sea, pensemos que alcaldes, por ejemplo, como el alcalde Codina, fue electo con el 11% al total de los electores de su comuna. La alcaldesa Barriga con el 12 o 13 y el alcalde de La Florida con el 14. Hoy día se enfrentan a una, se van a enfrentar en la elección a una masa electoral completamente desconocida. Mucho más joven, por lo que decía Matías y por lo que no solo dice Pepe Aut, sino que también una encuesta Cadem. Además, con una serie de datos adicionales a entender respecto a lo que ocurre en estas comunas, en que la verdad.
Vamos a suponer que los nuevos votantes van a seguir votando, que no fueron solamente convocados esta vez.
Lo que pasa es que por lo menos uno podría pensar que hay una cierta continuidad. El que votó en el plebiscito irá a votar para elegir constituyente. Y la elección municipal es concomitante con la constituyente. Entonces, ya que estamos, mucha gente que eventualmente no habría ido a votar a una municipal, lo va a hacer. Entonces, yo creo que hay modificaciones bien impresionantes en el mapa electoral y yo creo que pensar que esto no tiene un efecto, por ejemplo, en el mapa electoral nacional a nivel presidencial, yo creo que es querer tapar el sol con un dedo.
Sí, recordemos que la elección, el 11 de abril es el mega día electoral.
Alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.
Exactamente. O sea, ese día hay que ir con un papelito anotado con las preferencias de uno para no confundirse, porque te van a pasar una cantidad de votos importante. Y si uno con un voto a veces sale confuso a ver si me equivoqué o no me equivoqué, imagínate la cantidad de papeletas y papeles. Hay que ir bien decidido, hay que votar. Pero en fin, 11 de abril es ese día.
Oye, ya tú dijiste que no nos metiéramos en ese tema, pero no entiendo por qué haces una diferencia cuando haces el análisis de las cifras, Nico, de que te parece que, no sé, pues que una disminución de 6 puntos en la participación electoral en Vitacura es una cifra alta, en cambio una distancia de 11 puntos en Las Condes entre el apruebo y el rechazo no te parece una cifra.
No, porque estamos mezclando cosas, pues, ¿no? No, lo que yo digo es que en todas partes subió y ahí bajó. No tiene que ver. Y creo que en el fondo, donde se notan diferencias importantes en los Barnechea y Vitacura, no necesariamente en Las Condes. Ahora, yo insisto, yo no sé, si quieren nos metemos en el tema, pero yo la verdad que creo que es un poquito totalitario el decir que la gente está equivocada porque vota como piensa. Ahora, que vivan todos más o menos en el mismo lugar. Ahora, pensemos que la votación...
Que vivan todos más o menos en el mismo lugar dice algo también.
Sí, pero en el fondo, si tú lo piensas, la suma de Las Condes, Barnechea y Vitacura en el total del voto rechazo no es más del 10%. O sea, están distribuidos territorialmente, lo que pasa es que ahí se produce una suerte de concentración por distintas razones, tal como hay lugares en los que el rechazo obtuvo el 90%.
Ya, pero
yo creo que
no. La cosa es que a mí lo que
me preocupa es que esas miradas se asocian a a condición, como diría Peña, a las condiciones materiales de la existencia.
Sí, sí, pero... O
sea, lo que pasa es que aquí, a ver, yo voy a hablar con franqueza, si aquí vamos a tener, si lo que vimos el sábado, el domingo, respecto de estas comunas que son las que tienen mayor poder adquisitivo, entre las cuales, quiero decir al tiro, yo vivo en una de ellas, para disclosure, digamos.
Yo también.
Si es que vamos a transformar esto en lo que yo vi, por ejemplo, en un tuit del señor Luis Mariano Rendón, estamos en problemas muy severos, ¿no es cierto? El señor Mariano Rendón, que es lo que dice que es una condición fundamental para hacer una... Aquí lo tengo, lo estoy buscando, dice, democrático debiese ser, déjame buscarlo exactamente aquí, un requisito para ser candidato democrático... para las elecciones constituyentes, debiese ser no vivir en Fachistán, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Allí se concentran lo peor de Chile, grandes magnates empresariales, mandos de Fuerzas Armadas, buena parte de la clase política. Si vamos a llevarlo a ese extremo, el problema...
¿Es candidato?
¿Cómo?
¿Va a ser candidato?
No lo sé, fíjate. Pero si ese es el resultado del análisis, es odioso, es torpe, es grave, es peligroso, es lo peor de lo que uno pudiera esperar. Si uno espera el otro, que yo creo que es objetivo, es decir, en estas tres comunas se concentra la mayor cantidad de riqueza material, capital cultural, posibilidades, conexiones, network, como quieran llamarlo. Si eso, lo que nos revela, creo yo, es que esos grupos, las cifras o el resultado que da el plebiscito indica lo lejos que está de lo que piensa el resto del país, es algo objetivo. Si le ponemos los otros tintes odiosos, que son más malos, son más buenos, son más inteligentes, menos inteligentes. Hay un tuit de un señor Eduardo Santiago, me parece que es también, que dice también que en el otro lado está el talento, en el otro lado están otros tuits que decían que en el 20% está la gente que echa a andar la máquina. O sea, por un lado o por otro, si vemos que hay odiosidad y le sacamos esa arista de la clase y del odio, y bueno, nos vamos a ir al carajo sencillamente, o si va a servir para unirnos.
Eso era lo que me preocupaba ayer, esa fue probablemente la cara que diste, eso fue lo que me preocupó, porque tengo la sensación que esa interpretación uno la empieza a escuchar. La interpretación de excluyámoslo. Pero tienen derecho a participar porque piensan demasiado distinto.
Pero lo que tenemos que hacer, que yo, es sacar la cabeza del avestruz de la tierra y hablarlo directamente. Pero Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes es otro país dentro de un país. Yo vivo en eso y lo percibo y lo sé y no estoy culpando. Lo que necesitamos es tratar de integrarnos y que nos cuesta entender las necesidades y la urgencia de la otra parte del país.
De ahí a que alguien diga, como escuché ayer, y da lo mismo, no decir quién, pero da lo mismo, como escuché a alguien decir que lo que había que hacer entonces era diluir más el distrito, que ya no me acuerdo, antes era el 23, ahora no me acuerdo cuál es, era diluirlo más, creo que ahora es el 11, diluirlo más. Y entonces lo que había que hacer era que había que agregarle Independencia y Recoleta a Vitacura, Las Condes, Barnechea y La Reina. Había que agregarle Recoleta, había que agregarle, no sé, había que diluirlo más para evitar que queden sobrerepresentados. Si al final del día, finalmente, o sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque porque eso es una cierta incitación, lo de Rendón no va para análisis nomás, pero tiene una cierta incitación al odio, que a mí me complica. Sí,
pero mira este otro, ¿no? Santiago Edwards, rechazo al Barrio Alto, no habla tanto de su incapacidad de entender el país real, por el contrario, habla del extravío del 90%, que no entiende que es el 1% ese, es el que es más productivo, sí, más talentoso, y el que se siente amenazado. O sea, Rendón y Edwards están en los dos extremos, que justamente es lo que necesitamos.
Pero al menos la dialéctica, la de Rendón es bastante, o sea, cuando habla de Fachistán y que se excluya de participar, Edwards no dice que excluyan a participar a nadie.
Pero o sea, dice que son extraviados, que ese 90%
sí,
extraviado.
Sí, pero es distinto que te digan extraviado, que te digan que no puedes participar.
Que el
participar.
Talento está todo en
que
el 1%.
El talento está solo en esta comuna.
Bueno, eso además es una lecera, porque está comprobado estadísticamente que eso no es así, que el talento se distribuye uniformemente.
Esas formas de pensar, si no lo personalicemos en estos dos caballeros, esas formas de pensar tenemos que tenerlas sobre la mesa para evitarlas, porque si las escondemos, nos hacemos los lesos para no discutir, no tener estas conversaciones, bueno, se va a ir colando esa...
Estoy
el odio de clases... ocurre para los dos lados.
En eso no puedo estar,
es el cáncer.
En eso no puedo estar más de acuerdo contigo, pero creo, y perdona que lo personalice en estos dos, pero fueron los ejemplos que tú pusiste.
Sí, los que creo, tengo que
no
porque...
creo que no es equivalente lo de Rendón con lo de Edwards. No quiero defender a Edwards, porque además Edwards está conceptualmente equivocado, porque está demostrado que el talento se difunde y lo que falta son las oportunidades. Y en eso voy a tener una diferencia brutal con él. Pero está equivocado conceptualmente. Pero no es una incitación al odio ni a la exclusión de nadie.
Wow. ¿Ah? Ya, está bien. Oye, juró Consuelo, juró la nueva ministra, o la, sí, la miembro de la Corte Suprema, ¿eh? La señora Barrett.
Yo quería aportar un,
sí, dale,
un granito más a la conversación que estábamos teniendo, solo que estaba revisando, no sabía que se habían publicado las cifras de ingresos, la encuesta suplementaria de ingresos, para que no nos olvidemos cuál es el contexto de cuánto ganamos los chilenos, cuáles son los ingresos de los chilenos. El INE publicó ayer las cifras, son tomadas con estallido social, eso también es importante, pues son del último trimestre del 2019, entonces tú los comparas con el 2018. El sueldo promedio, no confundirse, subió 14.000, ¿ya? A 620.528 pesos. Dice uno, genial. Ah, pero el sueldo mediano, o sea, el que está justo en el 50%, subió solo 1.000 pesos respecto al 2018 y se ubica en 401.000 pesos.
¿Y para mujeres tienes?
La de los chilenos gana menos de 401.000 pesos al mes. Y bueno, ¿para qué podemos hacer doble clic en otras cosas? Pero no hay tiempo, aumentó la brecha de salario femenino.
¿Tiene el de las mujeres?
Bajo 401.000 pesos. En general son mucho más mujeres las que ganan menos que eso que hombres. Aumentaron esas brechas respecto de diferencia de género.
401.000 pesos en la mediana, entonces.
Sí.
¿Y esos datos a cuándo, Consuelo? Perdona.
Estos son último trimestre.
Último
trimestre del 2019.
Último trimestre del 2019, o sea, incluye octubre, noviembre, diciembre.
Exacto, sí, por eso te lo decía.
Incluye, o sea, tiene efecto estallido.
Así es.
Oye, antes de ir, una aclaración que me hace un auditor que es muy relevante, ¿eh? para lo que dije yo más bien de los activos, me recuerda que hace un par de días cambiaron la metodología y se consideran activos los que están en los 11 primeros días y no los 14 como antes, ¿eh? Entonces ahí hay un cambio de metodología que quizás podría explicar por qué baja la cantidad de activos.
De COVID estás hablando.
Sí.
De COVID, me perdí.
Estaba en los ingresos, yo decía, y eso respecto al desempleo, activos los primeros 11 meses del mes.
Casos activos, para los casos activos de COVID, cambió la metodología.
Oye, tenemos que irnos en este día, será aniversario, pero no tenemos opción de pasarnos. Pero hay un montón de datos electorales de Estados Unidos para mañana que yo creo que es importante. Mirando, ¿estamos a cuánto? Si el 3, la elección.
Las elecciones del siglo XXI van a ser antes, no van a ser el día de las elecciones. Eso parece ser la tendencia, ¿no? Se vota vía correo y antes.
Salvo en Chile, donde el sistema del siglo XIX sigue siendo.
No toque el de Chile, no nos pongamos innovadores en esa materia porque funciona increíble.
Pero bueno, conversémoslo mañana. Creo que habría que incluir alguna manera de votar anticipadamente o a distancia.
Conversémoslo
mañana.
Le tengo susto. Como decía Oscar Landerreche, votábamos como el siglo XIX, lo único que agregamos del siglo XX fue que ahora le pusimos lápiz a pasta. Esa fue la gran innovación.
No es poco.
Oye, ya no nos entintan el dedo, ese es un cambio.
Sí, no nos entintan el dedo y votamos con lápiz a pasta.
Qué buen punto. Que estén bien, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.